¿Cómo está usted? Dale ahí. Es una expresión que escuchamos cuando el estado del camino se torna difícil. La perseverancia compensa el esfuerzo. El hombre de la siguiente historia perseveró a pesar de los obstáculos que podrían haber predestinado a otra persona a la ruina. Mas él venció porque alguien más también perseveró, alguien cuyo corazón, mente y vida fueron desencadenados. Dramatizando verdaderas historias de la vida real, este es Desencadenados, producido en Chicago por la Pacific Garden Mission. Demasiado bueno para ser verdad, piensan los desamparados cuando entran por primera vez a la misión y reciben comida caliente, un camarote limpio y ropa. Para algunos, ha pasado mucho tiempo desde que alguien se preocupara por ellos, pero la gente de la Pacific Garden Mission sí se preocupa por ellos. Es por ello que las puertas de la misión siempre están abiertas, y es por esa razón que las necesidades físicas son satisfechas, incluso cuidado médico y dental si es necesario. Y todo es provisto para aquellos en necesidad, para que los desamparados tengan la oportunidad de escuchar la verdad que les hace libres. Suena demasiado bueno para ser verdad, pero lo es. Ahora, para difusión por todo el mundo, una nueva historia reconfortante en la serie Desencadenados, el programa que le hace examinarse y pensar. El lugar era Dundee, Escocia, año 1937. Un niño de 5 años observaba a medida que su padre llevaba una escopeta al otro lado del corral y entraba en el establo. Al escuchar la explosión, el niño corrió hacia el granero y empezó a abrir la puerta. Pero su abuelita lo alejó de allí. Después ella entró y halló que su hijo se había suicidado. Esa noche, dos niños pequeños estaban llorando, preguntándose por qué su papá no entraba a casa. Finalmente su madre llegó y los tomó en sus brazos.
Niños, tengo que decirles algo muy lamentable. Su padre ha ido lejos y nunca va a regresar. Ustedes tienen que ser muy valientes. Creo que deberíamos volver a empezar. Así que voy a llevarlos a los dos a Norteamérica, a vivir con mis padres en Nueva Jersey.
Aquel niño de 5 años es el hombre de nuestra historia. Él tuvo que soportar una larga separación de su madre y el abuso y el maltrato a manos extrañas, antes que él lograra un nuevo comienzo en su vida. Esta es la verdadera historia de cómo Ike perseveró hasta que volvió al mismo punto de partida. Pero más que todo, esta es la historia de cómo él mismo fue desencadenado.
Después de la muerte de mi padre, mi madre, mi hermano Alisdair y yo viajamos en barco con dirección a Norteamérica, donde mi madre había crecido antes que ella conociera a mi padre, y ellos se mudaron de regreso a Escocia. Nosotros vivimos con mis abuelos en Newark, Nueva Jersey. Ellos habían emigrado de Escocia cuando mi madre era joven. La vida allí fue dura, al igual que mi abuelito. A sus 67 años, él ya había sufrido un derrame cerebral y no estaba acostumbrado a convivir con dos niños revoltosos.
¡No dejes que te vuelva a atrapar haciendo eso, Ike! Ahora contaré las hojas de papel que recibes. 1, 2, 3, 4. Eso es lo que necesitas. ¿Entendido? Y más vale que no intentes hacer trampa, o te daré un buen número de correazos. Y apaga esa luz. La electricidad cuesta dinero, ¿sabes? Ustedes dos necesitan más disciplina.
En contraste con la vida que nosotros teníamos en Escocia, donde mi padre había manejado una próspera granja lechera. En Norteamérica, mi madre, ahora una madre sola, tenía que trabajar 5 días y medio a la semana, dejándonos bajo el control de nuestro abuelo. En los días de verano, él nos dejaba afuera de la casa. no se nos permitía entrar, pasara lo que pasara. A veces nosotros teníamos tanta sed que bebíamos el agua de los charcos que había en la carretera. Sin embargo, el domingo era un día feliz, un día que pasábamos con nuestra madre en el cementerio del vecindario.
¿Dices que tu abuelo le dio de latigazos ayer?
Sí.
¿Por qué?
Nosotros nos salimos del cine antes que terminara la película.
¿Por qué hicieron eso?
Nos dio demasiado miedo.
¿Pero por qué les castigó?
Él dijo que nosotros desperdiciamos mucho dinero, regresándonos a casa temprano.
20 centavos es mucho dinero para él.
Sí.
¿Cómo vas en la escuela?
Nadie me escoge para el equipo de béisbol, mamá.
Lo siento, querido. Seguramente los chicos te aceptarán ahora.
No.
Lo harán. Sé un ejemplo de valor para tu hermano. Pequeño corderito, lo mismo que tu padre lo fue para ti.
Desearía que nosotros tuviéramos nuestra propia casa.
Algún día, cariño, algún día. Sentémonos bajo este árbol y les leeré sobre David y Goliat.
Nosotros ya habíamos vivido en Norteamérica 4 años, cuando la desgracia volvió a percutir en nuestras vidas nuevamente. El 4 de julio, cuando yo tenía 9 años, mi madre, mi hermano y yo observábamos los fuegos artificiales desde nuestra ventana del segundo piso. Cuando el espectáculo terminó, mamá nos abrazó fuertemente.
Niños, escúchenme. Siento mucho tener que decirles esto, pero voy a tener que enviarles a un hogar para niños, puesto que no tenemos suficiente dinero para sobrevivir.
¡Madre!
Ustedes, niños, van a ir a un lugar muy bonito en el campo. Es un maravilloso hogar para niños, de verdad. Y será una diversión fascinante para ustedes. Habrá muchos niños con quienes jugar. Podrán recoger los huevos de las gallinas y ordeñar las vacas por la mañana, igual como en la granja en Escocia. ¿No será divertido?
¡No, madre! ¡Por favor, no nos mandes lejos! ¡Nos traeré zapatos! ¡Venderé periódicos! ¡Haré cualquier cosa! ¡Pero por favor, mamá, no nos mandes lejos! ¡Por favor!
¡Vamos! ¡Ánimo, mis pequeños corderitos! ¡Ustedes tienen que ir lejos! ¡Traten de entender, ¿sí? ¡Tienen que ser valientes! ¡Para que así yo también pueda ser valiente!
No hasta tiempo después llegamos a saber que mi madre nos había mentido. Pues ¿cómo podría habernos dicho que ella iba a internarse en un sanatorio para morir con tuberculosis, igual como su propia madre y su hermana habían muerto? Después que empacó nuestras pertenencias, ella y su hermano nos condujeron al hogar para niños. Al y yo lloramos durante todo el viaje. Lloramos esa noche hasta que nos dormimos, y lloramos mientras aprendimos la regla no expresada en aquel hogar para niños, que donde fuerza hay, derecho se pierde.
Mira, así que eres un soplón, ¿eh? Vamos a darte una buena lección de entonces. Nunca nos delates, ¿me escuchas? La próxima vez que alguien te pregunte si nos has visto fumando, tú no has visto nada, ¿escuchaste, Castor? ¡Vale! ¡Dentudo! ¡Castor! ¡Ah, vas a ver tú!
¡Es el papá, mi hermano!
¡Oh, sí! ¿Qué vas a hacerme por esto?
Como éramos los nuevos chicos en aquel hogar, mi hermano y yo fuimos amedrentados y maltratados, incluso más porque nuestros dientes frontales sobresalían. Pero nosotros no nos atrevíamos a romper el código de silencio y contarle al personal, o habríamos sufrido un castigo peor de parte de los muchachos. ¡Cuánto extrañábamos a nuestra madre! Ella nos escribía fielmente 2 veces a la semana, cartas llenas de aliento y amor. Sin embargo, ella no podía protegernos de aquellos matones.
Amárrale bien tus manos, ¿sí? ¡Vamos, Ventudo! ¡Sal aquí afuera al campo! ¡Ya! ¡Ya es suficiente! ¡Ahora ponte de rodillas y empieza a desenterrar esas papas con tus dientes!
¡No, no lo haré!
¡Cállate y come tierra, tu pequeña rata! ¡Vamos a ver! ¡Ocúpate de ellas con tus dientes, arado! ¡Cava! ¡Cava, pequeño muelón! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Desentierra esas patatas!
La humillación era casi más de lo que yo podía soportar. Pero no había nadie a quien acudir. Nadie. Una vez, un muchacho de 17 años abusó de mí, pero no me atreví a contárselo a nadie. Incapaz de poder soportar más la vergüenza y el abuso, tomé una decisión y le conté a mi hermano Alizdair sobre ella.
¡Tú no puedes escapar! ¡Tengo que hacerlo, Alizdair! ¡Ya no puedo soportarlo más! ¿Qué haré sin ti? ¡Ven conmigo!
¡No!
¡Ven conmigo, Al! ¡Cualquier lugar será mejor que este!
¡No puedo!
¡Entonces yo me voy! ¡Ya empaqué mi maleta!
¡Por favor, no me dejes, Ike!
A medida que avanzaba poco a poco por el camino al amanecer, tuve miedo. ¿Dónde podría ir? ¿Cómo podría abandonar a mi hermano? ¿Y qué de mi madre, enferma en el hospital? Tristemente di la vuelta y regresé. Tenía que resistir. Meses después fuimos llevados al sanatorio para visitar a nuestra madre. Tuvimos que permanecer en la zona de estacionamiento hasta que ella apareció en la ventana de su cuarto en el tercer piso.
Mis queridos niños, ¿cómo están?
¡Madre! ¡Madre! ¿Cuándo vamos a ir a la casa?
No lo sé. Sean valientes, mis corderitos.
¡Madre, por favor, mejora! ¡Sí, por favor!
Estoy tratando, niños. ¿Cuánto los extraño a los dos?
También te extrañamos, mamá.
¿Están trabajando duro en la escuela?
Sí. Y también en el hogar. Estoy trabajando en el granero ahora.
Tú eres como tu padre. ¿Estás cuidando de tu hermano?
Sí, sí, mamá.
Recuerda, Dios te ama y yo también.
Luego regresamos al hogar, hogar que refugiaba aproximadamente a 80 muchachos de la edad de 8 a 18 años. Vivíamos en grandes casas de campo de acuerdo a nuestra edad, de modo que mi hermano y yo estábamos en el grupo de menos edad. Cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor, algunos de los muchachos mayores se enrolaron en las Fuerzas Armadas. El resto de nosotros jugaba juegos de guerrita, formando un ejército y una marina rival. Al y yo queríamos unirnos, pero como éramos niños nuevos, teníamos que probarnos.
¡Tenemos que pelear con los hermanos Kathleen, Al! ¡Ellos son más grandes, Ike! ¡Tengo miedo!
¡Yo también! ¡Pero es una prueba que tenemos que pasar!
¡Todos están contra nosotros!
¡Haz lo mejor que puedas!
¡Muy bien, patas de pájaro! ¡Es tiempo de mover tus manos con una toalla! ¡Será mejor que tengas cuidado, Kathleen! ¡Este dentudo aquí te demolerá hasta matarte!
¡Oye, tengo miedo!
¡Basta de tu pequeño hermano! ¡Tú eres el siguiente de entonces!
¡Toma! ¡Toma!
¡Cuídalo, Kathleen! ¡Mátalo!
En un momento sabremos el resultado de aquella pelea. Antes, gocemos de esta bella pausa musical. Alegra que usted haya sintonizado nuestro programa el día de hoy. Es posible que usted se sienta como el hombre de nuestra historia, sin nadie a quien acudir. Queremos que usted sepa que estamos dispuestos a escuchar cualquiera que sea su necesidad. Le animamos a escribir hoy mismo. Esté atento al final del programa cuando daremos nuestra dirección postal. Ahora, sigamos escuchando la verdadera historia de Ike, aquí en su serie Desencadenados.
Moviéndome violentamente, de repente me encontré parado sobre Kathleen, quien estaba echado en el suelo. Lo había derribado. Yo había ganado, y los muchachos estaban riéndose y palmeándome en la espalda. El ganar esa pelea fue un punto decisivo para mí. A medida que nuevos muchachos llegaron a aquel hogar, Al y yo fuimos más aceptados. Aprendimos a jugar canicas. Yo aprendí a fumar. Y aprendí que estaba bien robar si uno no es atrapado. Un día abrí una carta de mi madre.
Mi querido hijo, tu padre fue un hombre fuerte y disciplinado, que creía en los deportes y en la vida honesta y saludable. Él jamás bebió ninguna clase de licor y jamás fumó. Oro diariamente para que Dios te ayude a resistir las tentaciones
y a crecer fuerte como tu padre.
Yo estaba asombrado. ¿Cómo sabía ella que yo estaba empezando a hacer esas cosas? Aquella carta fue un evento crucial en mi vida, un desafío para ser como mi padre, y juré a mis 12 años jamás hacer esas cosas. Estaba decidido a hacer lo mejor que pudiera en la escuela y en los deportes, y como perseveré, empecé a sobresalir. Pero tristemente, a medida que los años pasaban, apenas podía recordar a mi madre. Cuando tuve 14 años, ella estuvo lo suficientemente bien como para ir a visitarnos al hogar.
Parece que ustedes realmente han tenido que pelear para poder sobrevivir aquí.
Si solo supiera, sí. El primer par de años fue terrible, madre.
Pero ambos están haciendo bien ahora.
¿Adivina qué?
¿Qué?
Me estoy volviendo bueno en los deportes. Y ellos tienen scouts. Ahora Ike es un scout estrella.
Ellos también nos hacen trabajar duro, madre. Nosotros les damos desperdicios a los cerdos y ordeñamos las vacas.
Incluso a veces nos dejan matarlos.
¿Y qué hay de la iglesia?
Tenemos que ir a la iglesia cada 2 semanas. Somos muchísimos para ir todos a la vez.
Entonces la mitad va a una semana y la otra mitad va a la semana siguiente.
Yo he orado por ustedes todos los días para que Dios les protegiera y les ayudara a crecer fuertes y fieles.
¿Crees que ahora podamos vivir juntos nuevamente?
Pronto, espero.
Pero la tuberculosis de mi madre avanzó hasta su otro pulmón y ella fue confinada a permanecer en otro hospital. Por otro lado, yo entré a la secundaria, donde con el tiempo llegué a ser co-capitán del equipo de básquetbol y presidente del consejo estudiantil. Había empezado a destacar. A medida que la graduación se acercaba, me ofrecieron becas para ir a la universidad. Mas en vez de eso, tomé un buen trabajo con una importante compañía petrolera para que pudiera construir una casa para mi madre, quien estaba siendo dada de alta del hospital.
Así que es aquí donde vive mi padre ahora.
Le llaman urbanización, mamá. Vamos, toma mi brazo.
¿No te importa vivir aquí con tu abuelo?
Se ha ablandado con el pasar de los años.
Y tú eres un hombre ahora.
El próximo año, cuando Lidair se gradúe, todos estaremos juntos nuevamente.
Salir de este hospital fue como salir de prisión.
Yo me sentí así cuando fuimos por primera vez a aquel hogar. Pero tengo que admitir que con el tiempo se convirtió en mi hogar.
¿Lees la Biblia que te envié?
No mucho. A decir verdad, no la entiendo, mamá.
La Biblia es la palabra de vida, hijo. Todos estos años que no pude estar con ustedes, le pedí al Señor que los guardara, que los envolviera en su gran amor. Cada día imaginaba el escudo de Dios protegiéndoles.
Bueno, mamá, tendré que cargarte en mis brazos los 3 tramos de escalera. En el verano de 1951, mi hermano se graduó y vino a casa. Estábamos juntos como una verdadera familia, por primera vez en 10 largos años. Aquel verano, el país también estaba confrontando una guerra, esta vez en Corea. Y aquel verano mi abuelo tuvo un severo derrame cerebral. Él murió el 4 de julio. Después que Al se enroló en la Fuerza Aérea, yo trasladé a mi madre y a su madrastra a un pequeño apartamento donde pudiera cuidar de ellas. Entonces tomé un segundo trabajo para cubrir los gastos.
Ay, siéntate y prueba un poco de pastel de manzana que hicimos justo para ti.
Vaya, sin duda que se ve bien.
Estás trabajando demasiado, hijo. Necesitas tomar un tiempo para descansar.
Está delicioso.
Escuché de un campamento deportivo al que deberías ir. Está en Nueva York. Ellos tienen una buena reputación trabajando como personas como tú.
Suena religioso.
Es dirigido por un evangelista, pero ellos tienen 26 tipos diferentes de deporte y además muchachas.
¿Oh, sí?
¿Por qué no te tomas unas vacaciones y vas?
Yo nunca le había puesto mucha atención a la religión, pero al vivir con mi madre, no podía ignorar su profunda fe. En las mañanas, cuando pasaba a su habitación, la veía orando de rodillas. Íbamos a la iglesia juntos, y hasta yo enseñaba en la escuela dominical. Pero en aquel entonces yo tenía 21 años, con otros intereses, como los deportes y las muchachas. Y por esas razones fui al campamento en las montañas Adirondack.
Mi primo fue conmigo, y ambos estábamos sorprendidos al ver a todos esos jóvenes leyendo sus Biblias y memorizando versículos. Luego del servicio del domingo, uno de los consejeros habló conmigo.
Ike, creo que debes hablar con tu primo. Él no parece estar viviendo como un verdadero cristiano.
No creo que yo soy un cristiano.
¿Tú no crees que eres un cristiano? Mira, quiero verte en la playa mañana por la tarde. Ike, es posible que conozcas a Dios, así como conoces a tu mejor amigo.
Entonces realmente me gustaría conocer a Dios.
¿Por qué crees que Dios te creó? Él tuvo un propósito, ¿sabes?
Buena pregunta.
¿Qué crees que es lo que Dios quiere de nosotros? Más que cualquier otra cosa. ¿Nuestro dinero? ¿Nuestro tiempo? ¿Nuestras vidas?
No lo sé.
¿Qué es lo que queremos de nuestras familias? Más que cualquier otra cosa.
No estoy seguro a lo que te refieres.
Jesús dio la respuesta a estas preguntas en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ike, tú fuiste creado para amar a Dios.
Yo nunca supe eso.
Dale una oportunidad a Dios en tu vida. Cuando vayas a casa, lee un capítulo del Evangelio de Juan cada noche antes de dormir. A ver si Dios no se hace realidad en tu vida.
Está bien, pero creo que la Biblia tiene muchas contradicciones.
¿Ah, sí? Toma, muéstramelas.
Realmente no sé lo que hay ahí. Yo solo he escuchado a otras personas decir que hay contradicciones, pero las pocas veces que he leído la Biblia, no he entendido nada.
¿Para qué la lees?
Porque veía a mi madre leerla cuando yo era niño, así que pensé que era un buen libro.
Tus motivos eran buenos, sin embargo, eran erróneos.
¿Qué quieres decir?
Dios se revela a nosotros en la Biblia, su amor, su plan para nuestras vidas. Tú deberías leerla para conocerle.
Bueno, trataré.
Ike, si el mandamiento más grande es amar a Dios con todo nuestro corazón, entonces el pecado más grande es no amar a Dios. Ninguno de nosotros puede amar a Dios con todos nuestros corazones, de modo que todos somos culpables de pecado. Y Jesucristo murió por nuestros pecados.
Nunca escuché expresar esto de esa manera.
Todo lo que tú tienes que hacer para ser un cristiano es admitir tu culpabilidad ante el Señor. Luego aceptar a Cristo por fe solamente. Dios dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué no invitas a Cristo a entrar en tu vida?
Es un gran paso.
Uno que cambia la vida. No tienes nada que perder y mucho que ganar.
Está bien, lo haré. El consejero me guió en una oración de arrepentimiento, que en cierto modo oré para que él me dejara en paz, pero también porque decidí darle una oportunidad a Dios. Empecé a leer la Biblia todos los días, orando tal como él me había instruido. Señor, por favor, revélate a mí. Sorprendentemente, cuanto más leía, más dudaba, hasta que ya no creí en Dios en lo absoluto, y me había vuelto un ateo como mi padre. Sin embargo, continuaba leyendo y yendo a la iglesia. Unos meses después, la verdad empezó a mostrarse.
Buenos días, hijo.
Madre, voy a ir al Instituto Bíblico.
Eso es maravilloso.
Atravesé por un mes terrible, justo después que fui salvo. No creía nada que leía en la Biblia.
Era Satanás tratando de quitarte tu fe.
Ahora lo sé. Seguí leyendo y es verdad. Uno puede conocer a Dios leyendo la Biblia. El Espíritu Santo lo ilumina.
Me alegra que hayas perseverado.
¿Sabes una cosa más? Quiero regresar al hogar para niños. Esta vez para compartirles de Jesús. Si yo solo lo hubiera conocido todos esos años, qué gran diferencia él habría hecho en mi vida.
Oh, ay, Dios es tan fiel. Todas mis oraciones por ti, Dios ha contestado cada una de ellas.
Por casi un año asistí a una clase bíblica en las noches y luego solicité un trabajo como tutor en el hogar para niños donde yo había crecido. Ellos me aceptaron, de modo que mudé a mi madre y mi abuela a la casa cercana de un amigo y empecé mi nueva carrera. Después de 3 años de trabajar allí, salí para ingresar al instituto. Fue también durante ese tiempo que conocí a mi futura esposa. También fue durante ese tiempo que mi madre murió y fue a la presencia del Señor.
Ella significó mucho para ti, ¿no es verdad, Ike?
Sí, aun cuando nosotros estuvimos separados todos esos años. Ella era tan frágil, sin embargo, tan fuerte en espíritu.
¿Dijiste que después del funeral te enteraste de algo que te conmovió?
Sí, sobre mi padre. Mi madre nunca me dijo que él se suicidó. Lo habían atrapado en la cama con una chica de 14 años y la policía iba a arrestarlo.
¡Oh, qué trágico!
Mi madre siempre dijo que fue un accidente. Ella lo mantuvo como un buen ejemplo que nosotros siguiéramos.
Esa es una noticia bastante dura.
Pero Dios aún utilizará eso para ayudarme a entender a los niños del hogar. Muchos de ellos están abandonados porque sus padres cometieron crímenes y están en prisión. Ahora puedo relacionarme a ellos porque mi padre también cometió un crimen. Satanás trató de destruirme, pero alabado sea Dios, Él me volvió a restaurar.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Romanos capítulo 8, versículo 28, mi versículo favorito.
¿Crees que ella hizo lo correcto al evitar que supieran eso todos esos años?
Yo creía que mi padre era honesto y fuerte, y eso fue fundamental para mí entonces.
Los niños necesitan buenos modelos que seguir.
No puedo pensar en nadie mejor que Jesús. He estado trabajando en hogares para niños por más de 35 años. Ahora soy rector de un hogar para niños cuyos padres están en prisión. Conozco la soledad de estos niños. Conozco la vergüenza, la desilusión y el sufrimiento que ellos resisten. Pero también conozco y puedo compartir con ellos el amor de Dios, el perdón de Cristo. Y cuando ellos salen de nuestro hogar, le pido a Dios que los envuelva en su gran amor, el mismo escudo fuerte que nos protegió a mi hermano y a mí.
Ike y su esposa han estado casados 36 años y han criado a 4 niños propios, además de muchos otros. Amigo, si usted quisiera conocer a Dios como su amigo personal, Él proveyó el verdadero camino, Jesucristo, quien murió por sus pecados. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12 nos dicen: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Para aprender más acerca de la nueva vida en Cristo, escriba a la Pacific Garden Mission, Chicago, Illinois, 60605. Nuestro número telefónico en Chicago es código 312-922-1462. Nos gustaría saber de usted. Solo una nota diciéndonos que nos escucha y que usted también invita a sus amigos para acompañarnos. ¿Alguien más quiere saber que usted es parte de nuestra familia de oyentes? Es el administrador de esta emisora. Dígale que le alegra a usted que él presente Desencadenados. Fueron escuchados en la verdadera historia de Ike, Benjamín Salinas como Ike, Cecilia de Carreñoso, Carola de Torrejón, Luis Ballí y Christopher Cardeñoso. Música original, David Paiva. Producción y dirección, Esteban Fuchs. Libreto, Genita Greibler. Traducción, Diane Briseño. Quien le habla es Elías Guamán. Recordándole que si usted escucha el programa en América Latina, diríjase a Desencadenados, Casilla 138, La Molina, Lima 12, Perú, Sudamérica. Desencadenados es producido por la Pacific Garden Mission para mostrar a través de historias verdaderas que si su vida está vacía, puede ser llenada hasta rebosar.